Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos minutos de radio por delante hasta la 1 en punto de la tarde, en los que vamos a hablar de cine, vamos a hablar de salud y vamos a hablar de música.
Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy. Soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera, un peso que no es fácil cargar.
No ha dejado de trabajar, de crear, de componer, de iniciar, de emprender desde el minuto uno en que la conocimos. Pero es que ahora está viviendo un momento espléndido, tanto profesional como personal. Yaya, muy buenos días.
Me encanta que me llamen así.
Es que en casa, Soraya Arnelas, que en casa te llaman Yaya, ¿no?
Claro, claro, por eso me ha encantado. Me ha sacado ahora mismo de...
Es que esta ya es tu segunda casa, Soraya, porque fíjate, es que a mí me parece que han pasado 3 días desde que estuviste con nosotros presentándonos tu anteúltimo disco,
sí,
Sombras y Luces, Luces y Sombras, exactamente, y resulta que ya tienes nuevo trabajo.
Bueno, a ver, ha pasado, es que parece que no, pero el tiempo vuela, ha pasado todo este verano y tú lo has visto muy bien, yo no puedo estar quieta, me encanta mi profesión. Tengo como artista también una responsabilidad, ¿no?, de comunicarme con mi público y ahora mismo en esta situación que estoy viviendo, como bien decías, embarazada ya, de 33 semanas, me queda...
¡Madre mía! Sí. O sea que lo que aún nos ha paralizado, que ha sido este tiempo de pandemia, a ti como que te ha despertado no solamente la creatividad, sino otras muchas cosas. ¡Hombre! Has compuesto, te has embarazado, en fin, un montón de cosas, ¿no?
Claro, me habéis dejado día libre, no me habéis metido en mi casa encerradita, me habéis dado tiempo, y cuando una tiene tiempo, pues ya sabes lo que le pasa al diablo cuando, ¿no?, cuando con las moscas, pues mata, no sé cómo se dice eso, el diablo cuando está aburrido mata moscas con el rabo.
Exactamente.
Pues a mí me pasa lo mismo, yo en mi casa con tiempo, bueno, puedo hacer muchas cosas.
Oye, Soraya, que todavía no te he felicitado, que el lunes fue tu cumpleaños.
Sí, cumplí 39. Lo que pasa es que como ese día presentamos justo el single, me pasé todo el día en rueda de prensa con los compañeros de los medios y se me pasa el día tan rápido que no sé si he cumplido o no los he cumplido, no lo tengo claro.
Bueno, pero lo habrás celebrado después.
Lo celebré un día antes.
Ah, hicimos bueno.
En casa una pequeña comida árabe, que a mí me encanta la comida árabe. Uh-huh. Y nada, estuve compartiendo con algún familiar y algunos amigos. Cosa tranquila.
Bueno, cumplir años no significa envejecer, sino adquirir madurez. Me imagino que estarás en un momento muy especial de tu vida, 39 años. Quiero decir, ya eres una mujer que tiene una experiencia importante en la vida, en el trabajo, en la familia, como madre, etcétera, etcétera. ¿Tenías necesidad de hacer este tema?
Sí, absolutamente. Sí, y sobre todo las circunstancias que nos ha tocado vivir ha hecho que lo impulse todavía más, ¿no? Ha sido ahí como un compendio de cosas. Sí que es verdad que yo no soy como soy y bueno, desde hace muchos años ya me conocéis, yo tengo una personalidad muy, muy mía, ¿no? No hace falta tampoco a veces compartirlo porque, bueno, cada uno es como es y yo me acepto. Pero es verdad que nos ha tocado vivir una situación dura. Estamos viviendo en un momento social incomprensible porque en vez de parecer que vamos para adelante, vamos para atrás. Y entonces he querido lanzar este llamamiento de este tema que tiene sobre todo un mensaje central, que es el amor propio, la aceptación, la identidad de uno. Porque al final es verdad eso que se dice, que todo parte de uno. Sí, claro que sí, es que todo parte de uno. Cuando uno sabe quién es, cuando uno se comprende y se acepta y abraza esa imagen que le refleja al espejo, sale a la calle seguro, sale con una sonrisa, sale con fuerza, sabe decir que no, sabe decir que sí rotundamente. Es que parece que se colocan las piezas del puzzle. ¿Sí?
A mí muchas cosas que me gustan de ti, Soraya, pero una de ellas es que siempre transmites un mensaje con tus canciones y en este caso también con el vídeo, porque en el vídeo de Soy esa mujer apareces con otras mujeres, concretamente con Mara Jiménez, que es una influencer y activista contra la gordofobia, con Conchi Botillo, que es una mujer con alopecia y además presidenta de la Asociación de Alopecia de Madrid, y con Lola Dillescas, que es una mujer trans. Quiero decir que ahí guerrera de nuevo, ¿eh?
Hombre, y son algunas, son algunas de las mujeres que luchan cada día porque se les acepte como ellas se sienten. Yo también dentro de ese videoclip también me muestro, bueno, como parte de esas mujeres embarazadas que se les caen propuestas de trabajo porque deciden ser madres. Esa típica pregunta que te hacen a veces a mí no me ha pasado, pero me consta que le pasa a amigas mías de ir a una entrevista y que le hagan la típica pregunta de, bueno, ¿piensas ser madre o eres madre? Y de repente se ven fuera de la entrevista porque deciden ser madres, cuando no se dan cuenta que una mujer embarazada es la mujer más creativa, siempre que se encuentre bien, obviamente, que esté saludable. Una mujer embarazada es creativa, está ilusionada por la vida, por lo que está haciendo, o sea, es productiva al máximo. Pero bueno, no sé, todavía estamos en estos tiempos en los que, bueno, esas cosas están instaladas ahí, pero por eso a mí me gusta hacer vídeos y canciones que no como crítica, sino, bueno, reflexiones. La música tiene que servir para algo más que para bailar y para divertirse, porque yo la he hecho durante muchos años. He hecho música de baile pues casi la mayor parte de mi carrera, pero desde que tuve a mi hija y conecté de otra manera con lo que me rodeaba y con ella, me he prometido a mí misma que mis canciones tienen que dejar un mensaje.
Bueno, aceptarse uno mismo, así dicho, parece muy sencillo, muchas veces no lo es.
Hay
gente que tiene la suerte de aceptarse desde el minuto uno prácticamente y hay gente que no lo consigue en toda su vida. ¿En qué momento empezaste tú a decir, oye, yo soy así y me gusto?
Bueno, pues tiene que ver mucho con la llegada de mi hija, Manuela. Sí, justamente, yo reconozco que en ese espejo que yo pongo en ese videoclip, pero que al final es el reflejo de lo que somos, yo he pasado muchas veces delante de ese espejo sin querer mirarme, por no aceptar cosas que me pasaban, o por no aceptarme las derrotas, o por no querer aceptar como soy muchas veces, pero es verdad que conforme van pasando los años y la llegada a mí de mi hija Manuela me hizo darme cuenta que al final uno es mucho más feliz cuando abraza todo eso, da igual, lo bueno y lo malo, y si no te gusta algo lo cambias, pero hay que darle amor a las cosas, hay que comprenderse, es que es muy necesario comprenderse para curar cosas que llevamos dentro.
Importante tenerlo claro cuando una es madre para transmitir ese mensaje desde los primeros años a tus hijas, porque en este caso lo que estás esperando es otra niña, ¿no, Soraya?
Otra.
Bueno.
Tengo el molde de las niñas.
Pero importante transmitirles ese mensaje.
Sí, y bueno, y está claro que mis hijas me preguntaban el otro día, me decían, bueno, pero a tu hija qué música le gusta. Y yo le dije, pues mira, a mi hija de momento le gusta mucho el reggaetón y esa música, porque es lógico, le gusta bailar, pero espero que aprenda algún día a escuchar también los mensajes de las canciones y entre ellas las canciones de su madre, porque la música sirve para algo más que para escucharla, ¿sabes? O sea, que espero que algún día también ellas escuchen los mensajes y se paren a reflexionar sobre ello, pero son muy pequeñas todavía.
Seguramente. Oye, ¿cómo se va a llamar?
Olivia.
¿Perdona?
Olivia,
o sea que nada, creo que el mes que viene, ¿no? Ya la tenemos con nosotros, a Olivia.
Sí, el mes de octubre a finales llega y bueno, deseando y no deseando, Eli, no te voy a mentir, porque mientras tanto yo sigo haciendo cosas.
Claro, sigues trabajando como si tal cosa, porque ese mensaje también es importante, ¿eh? Un embarazo no es una enfermedad, ¿eh?
No, absolutamente.
Se puede seguir haciendo prácticamente todo igual, con mucho cuidadito, eso sí, pero claro, hay que seguir haciendo una vida absolutamente normal, porque es normal. También entra dentro de lo normal y de lo natural los embarazos, y a ver si todos esos que todavía ponen pegas a que mujeres embarazadas sigan haciendo su actividad se van dando cuenta de esto, que ya es hora, ¿eh?
Sí, que les está costando un poco.
Sí. Bueno,
a mí se me han caído contratos, ya te digo.
¿Se te han caído? ¿Por estar embarazada?
Sí, de Manuela se me cayeron algunas cosas de trabajo porque las empresas con las que iba a trabajar se enteraron de que estaba embarazada y, bueno, prefirieron no correr el riesgo, decían.
Yeah.
Digo, bueno, pues corres el riesgo de que a lo mejor te quede el espectáculo mucho peor porque vas a llevar a otro.
Pues seguramente. Oye, Soraya, soy esa mujer, supongo que es el avance de un trabajo más extenso.
No te creas, Eli, de verdad. Es un proyecto puntual, vital, geográfico, o sea, es una cosa del momento. Quiero recordar con este proyecto cómo me siento ahora, cómo veo lo que me rodea, porque es lo que te comentaba al principio, también ha sido circunstancial, es decir, yo tenía esta canción pensada sacarla ya de cara al año que viene, pero creo que es el momento, creo que esta sociedad necesita darse cuenta que para ser feliz y para poder avanzar todos juntos necesitamos aceptarnos, necesitamos reestructurar no solamente fuera sino dentro de nosotros también algunas cosas.
Pues no se puede decir mejor, Soraya, que es esa mujer, soy esa mujer reivindicando como siempre guerrera, pues que cada uno tiene que ser como es, que debemos aceptarnos y que lo que muchas veces que pensamos, fíjate, que son defectos, otra persona lo puede ver como una virtud. O sea que
no lo
todo tiene una doble lectura. Soraya Arnelas, Yaya, que ha sido un placer tenerte con nosotros una vez más.
Muchas
Así
gracias,
que,
Eli.
Que tengas muchísima suerte, ¿de acuerdo?
Un beso muy fuerte para ti y para todos los oyentes.
Lo gracias, mismo Eli. Para ti, para Manuela y uno también para Olivia cuando llegue.
Para Olivia.
Venga, hasta gracias. Luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo cerramos el fin de semana con fútbol en primera y segunda división. Y además el inicio de la Liga ACB. A las 2, Huesca Fuenlabrada. Desde las 6:30, baloncesto. Real Madrid, San Pablo Burgos. Y a las 9, en Mestalla, Valencia, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Esto es otra historia.
Ramón Gómez de la Serna fue muchas cosas, pero una de las más desconocidas facetas del escritor es la de insigne decorador de interiores.
Y cuenta la leyenda que Felipe II, cuando vuelve, le encarga que prepare ya la Invencible.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Tenemos de todo. Menos vergüenza, tenemos de todo.
Efectivamente. Y nosotros, pues no sé, intentando buscarnos algún amante por ahí, ¿o qué?
No,
Esther
no, no,
Sánchez
no,
y
no,
David Botella.
No.
Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia, aquí
en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, para quienes no sepan qué es un Funko, podríamos describirlo como un muñeco de unos 10 centímetros de alto, muy cabezón, que representa tanto a personajes de ficción como reales. Bueno, la variedad es inmensa y se ha convertido en un auténtico fenómeno en todo el mundo, los Funkos. Los hay de personajes de sagas como Harry Potter o Star Wars, de series de televisión, de superhéroes, de videojuegos, los hay para todos gustos y colores. Es una buena colección, parte de la cual la podemos ver en una exposición titulada Universo Funko, que se expone en estos momentos en el Moda Shopping. Disfrutando de ella, porque en el fondo es una niña, está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos disfrutando de estos 11 dioramas y de estas 200 piezas de auténticos coleccionistas. Belén Ordeñana nos acompaña aquí. Todas estas figuras pertenecen a su colección privada. Ahora se pueden, como decíamos, ver, observar, fotografiar en el Centro Comercial Moda Shopping. ¿Cómo estás después de que tanta gente, bueno, se esté llevando fotografías con estos muñecos que tú empezaste a coleccionar hace 6 años, ¿no?
Pues me encanta. Es una colección, no es muy grande, pero me gusta ver que la gente también la disfruta, igual que yo la disfruto en casa.
Hace 6 años empezaste a coleccionarlos. Esto es una pequeña muestra porque llegas ya casi a los 400. ¿Cómo los organizas en casa? Cuéntame.
Pues prácticamente en una habitación. Están todos colocados en pared. Eso sí, aquí están fuera de caja, pero en mi casa sí que están todos en su respectiva cajita.
Como los buenos coleccionistas, ¿no? Para conservar toda la esencia de estas piezas. Figuras que están hechas, decíamos, en vinilo. No miden más de 10 centímetros. Al principio eran muñecos que se caracterizaban porque sus ojos además eran inexpresivos. Esto ha cambiado y ha evolucionado a lo largo de los años. Y funcos o cabezones, porque hay que ver, ¿no?, las dimensiones que adquiere esa cabeza.
Exacto, sí. De hecho, ahora mismo puedes ver algunos que están súper bien caracterizados. Los primeros Funkos apenas eran expresivos. Sabías cuál era porque más o menos estaban detallados, pero ahora mismo hay algunos que incluso tienen hasta boca, cosa que antes no existía, mejor dicho.
No cabe duda que una de tus películas preferidas es la saga de Harry Potter. Aquí tenemos un diorama que se dedica concretamente a este personaje, ¿no? Cuéntanos qué figuras has incluido.
Pues mira, aquí tienes prácticamente a todos los Harry Potter. Tienes a Harry Potter, a Ron y Hermione con el sombrero seleccionador, a Ron montado en la pieza de ajedrez de la primera saga de la película, y tienes también pequeñas figuritas Funko que representan a prácticamente todos los personajes de la película de Harry Potter.
Los pequeños de la casa seguro que se detienen en aquella en la que has organizado un diorama, ¿no?, con los personajes más reconocibles de Disney. Por ejemplo, no falta Mickey Mouse, no falta esa niñera que tantas pasiones ha levantado en tantas generaciones.
Exactamente, tienes Funkos desde Mary Poppins hasta Mickey Mouse, incluyendo Stitch. Tienes prácticamente todas las princesas Disney. Tienes una gran variedad de Funkos Disney ahora mismo aquí en la exposición.
Bueno, hay dos personajes que si la gente los ve no los va a reconocer, a no ser que tenga delante a Belén Ordeñana, porque es ella misma. Y es que los Funkos tienen esa posibilidad. Nosotros podemos encargar que nos hagan una figura de Funko con nuestra imagen, con nuestra ropa, que nos caractericen, ¿no?
Exacto, se llaman Funko Custom. Y tú le puedes encargar a una persona dedicada a esto que te fabrique un Funko. De hecho, la presidenta Díaz Ayuso tiene un Funko de ella misma.
¿Cuánto cuesta cada una de estas figuras? Claro, si son figuras de edición limitada, que solo adquieren los más rápidos, los que buscan entre muchos países, ¿no? Cuéntame.
Tú lo has dicho, las figuras limitadas, sí, el más rápido es el que la consigue. Y tienes diferentes tipos de tiendas donde poder conseguirlas realmente. Por ejemplo, yo al principio mi pasión por los Funko fue tanta que yo a día de hoy tengo una tienda. Mi chico y yo hicimos una tienda, tucasafriki.es, y principalmente nosotros nuestras figuras las conseguimos desde ahí, desde nuestra propia tienda. Pero si quieres ser un poco más rápido de alguna colección exclusiva, directamente a Estados Unidos.
Bueno, hablando de frikis, mira, estoy viendo por aquí a uno de ellos que me imagino estás haciendo un montón de fotografías. Yo no sé si tienes tú tantos en casa. ¿Qué te llama la atención de estos dioramas?
Bueno, pues la verdad es que estoy fascinado porque lo vi el otro día en televisión y digo, pues tengo que acercarme. Yo, Gloria, tengo unos 300 más o menos, porque mi mujer ya no me deja más, pero quiero seguir creciendo. Y dentro de estos 300, mi colección más grande es la de Walking Dead, porque soy una apasionada de la serie. El más caro, la figura más cara es una figura de Dixon, que la conseguí en Tu Casa Friki hace ya bastantes años, que me costó 13 euros y ahora he visto que porque me lo ha dicho Belén, que está valorado en unos $400. Con lo cual, si esto lo oye mi mujer, espero que no, me va a decir, véndelo y nos vamos de cena o a un hotel o algo así.
Claro, los coleccionistas como tú, Belén, ¿estas piezas las coleccionáis para venderlas o porque realmente las queréis tener?
No, yo las colecciono para mí, para tenerlas. Es un poco más de nostalgia tener estas figuras. Tienes figuras desde una película de Edward Manos Tijeras, por ejemplo, que es muy antigua, hasta una actual, que puede ser Harry Potter, o incluso una serie de tu infancia, que puede ser a lo mejor El Chavo del Ocho, que es una serie de mi infancia, y tenerlas me da nostalgia y son para mí.
Es que hay funkos de todo, yo he visto de cantantes muy famosos, de superestrellas, de cine, de jugadores de baloncesto, de fútbol. Y preguntando una vez me dijeron que el primer español que iban a sacar en Funko era Rafa Nadal. Ya está a la venta también el Funko de Rafa Nadal.
Exacto, tienes Funkos de Rafa Nadal y si seguimos en la línea de los españoles, tienes Funkos de La Casa de Papel también.
Son algunos de los personajes que seguro que triunfan y que saben desde la marca que va a ser un éxito de ventas. Como decíamos, Eli, esta exposición se puede ver en el Centro Comercial Moda Shopping hasta el 3 de octubre. La entrada es gratuita y podemos hacernos todas las fotografías que queramos y podemos encontrarnos aquí con algunos frikis que las coleccionan. No les importa que les llamemos así. Así que si alguien quiere conocer más sobre esta colección y por qué despiertan tanto interés estos muñecos, solo tiene que pasarse por aquí.
Bueno, pues por allí nos pasaremos y seguramente muchos oyentes también. Y quién sabe si alguno nos encargará su propio Funko. Estaba contando Ceballos que esta es según Spotify me has dicho, ¿no, Ceballos? La canción del verano, pues ya será. Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y en Buenos Días Madrid, todos los jueves a esta hora, abrimos consultorio de salud con el doctor Jesús Sánchez Martos y su Curarnos en Salud. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos. Y bueno, Juanjo Ceballos ya con esta música nos está poniendo todos en marcha. Así que
bueno, a ver,
la canción del verano, según Spotify. Bueno.
Bueno, vamos un poquito tarde porque el verano... A ver, no, el verano todos sabemos que hasta el 23 de septiembre sigue siendo, pero...
Se queda el veranillo de San Miguel.
Bueno, pero a la hora de la verdad, el 15 de septiembre marca el final de las vacaciones.
Se han cerrado las piscinas.
Claro, exactamente. Hoy estamos a 16 y por lo tanto habrá mucha gente que empieza a sentirse a lo mejor un poquito decaída. Es lo que solemos llamar desde hace unos cuantos años síndrome del estrés post-vacacional, que aquí hay mucho debate, por lo visto, Jesús, porque sí, hay especialistas, ya no hablamos de la gente corriente, que somos nosotros, sino de especialistas que afirman que efectivamente este estrés no solamente es que existe, es que afecta incluso al 30% de la población, mientras que hay otros especialistas que dicen que es un invento, que esto no va a ningún lado, ¿no?
Bueno, la verdad es que no hay ningún estudio científico en el mundo entero que demuestre que existe este síndrome de estrés posvacacional. Que existe una situación estresante, que no tiene nada que ver con el estrés, cuando se acaban las vacaciones, pues sí. Existe que te bajan los ánimos, pues sí. Que estás más triste, pues bueno, pues también vale. Pero entonces también tendremos que hablar del síndrome de estrés posverano, porque cuando, ahora que es que, como tú dices, se va acabando el verano, los días se van haciendo más cortos, anochece antes, y entonces tendremos que hablar del síndrome de estrés porque anochece. Pues claro, eso sí que está demostrado, que cuando anochece, sí, sí, existen problemas importantes de hormonales, no depresiones, pero sí estados depresivos. Por supuesto, en los países del norte, donde hay mucha menos luz solar, existen incluso más tasa de suicidios. Todo esto está demostrado. Ahora, decir el síndrome de estrés posvacacional, pues mira, el síndrome ya no, porque el síndrome es conjunto de signos y síntomas. Y bueno, sí, tú puedes tener ese síntoma, si es que se le puede llamar síntoma, de tristeza, de decaimiento, pero los signos los tenemos que demostrar con analítica, con la tensión, con el electro, y eso no existe. Más bien es un invento histórico, como tú bien dices, para intentar vender productos que, en fin, también se podían vender en otro momento. Desde luego yo tengo que empezar por decir que si alguien le aconseja, no se meten ustedes en el doctor Google, y le dicen que tomen algún medicamento para subir el ánimo porque está con el síndrome de estrés posvacacional, pues no. Y luego decirte algo. Mira, hay casi 3 millones de personas en España que estarían deseando de tener este síndrome de estrés posvacacional. Son la gente que no trabaja.
Bueno, claro, también es verdad.
Claro, ese sí. Eso sí que provoca, y eso sí, científicamente está demostrado que se provoca una situación de estrés porque no hay dinero, no hay posibilidad de acabar el mes, la luz sube cada vez más y no tengo trabajo. Pues sí, eso sí. Pero aquí en tu equipo, vamos, he pasado por el equipo aquí, bueno, Neus, Clara, Juanjo, aquí no hay síndromes.
A lo mejor no somos muy representativos porque es que a nosotros nos gusta mucho nuestro trabajo. A lo mejor personas a las que no les gusta tanto o que se ven obligadas en este momento a tener un trabajo que no es lo suyo, pues por necesidad, claro. Como tú dices, hombre, es verdad que pasamos un tercio de nuestra vida en el lugar de trabajo y por eso es tan importante poder tener un trabajo que te guste, porque es una tercera parte de tu vida la que pasas ahí, ¿no?
Bueno, pero es que acabas de dar la clave, acabas de poner el dedo en la llaga. Claro, evidentemente hay gente a la que no está a gusto con su trabajo. Bueno, pues es que ese síndrome a lo mejor también es el síndrome de los lunes, ¿no? Que tiene que volver a trabajar. No. A ver, lo más importante en el trabajo, lo más importante es tener salud.
Sí.
¿Eh? Con salud se puede trabajar, lo más importante es tener trabajo. Y para trabajar hay que tener salud. Claro que sí, yo lo entiendo perfectamente. Ahora, siempre que se puede, hay que intentar disfrutar con el trabajo. Yo siempre he dicho desde pequeñito, oye, mira, si vas a ser catedrático, el mejor. Si vas a ser médico, el mejor. Si vas a ser barrendero, el mejor. Si vas a ser taxista, el mejor. Pero no para que compitas con nadie, sino para que te compares contigo mismo y seas el mejor porque disfrutas con lo que haces, con tu trabajo. Yo ahora que estoy en una edad en la que se acerca a mi jubilación universitaria, subrayo, universitaria, sí, porque voy a seguir trabajando, pues hombre, no me entra el síndrome de estrés post-jubilación, pero es verdad que no me quisiera jubilar porque yo disfruto con todo lo que hago. Entonces, claro. Pero fíjate, tanto que se habla del síndrome de estrés posvacacional, se habla muy poquito de ese posible, no síndrome de estrés, pero bueno, sí, estrés posvacacional de los críos, de los niños, de la vuelta al cole.
Es que eso,
¿no?
Claro. A eso iba a ir yo ahora, Jesús, porque claro, es verdad que los mayores, hombre, si hemos elegido una profesión y tenemos la suerte de poder ejercerla, bueno, pues estamos a gusto con nuestro trabajo. Pero lo del colegio a los niños, hombre, por lo general no les suele gustar demasiado. ¿Podríamos hablar en este caso de síndrome de estrés posvacacional en niños?
Bueno, podríamos hablar de estrés posvacacional en niños, pero no de síndrome, como te digo. O sea, que tampoco hay que darle ninguna medicina, porque la solución la sabemos desde hace muchos años. Todos los psicólogos coinciden con lo que te iba a decir. Lo más importante es lo que tú haces. Eres adulta. Es decir, cuando estás de vacaciones y ya sabes que dentro de una semana te corresponde incorporarte, pues te vas adaptando poco a poco, sabes que tienes que cambiar tu ritmo de sueño, tu alimentación, vas pensando en tu trabajo, poco a poco te vas alineando con tu trabajo. Pero claro, los niños son siempre los más perjudicados. Mira, los niños, primero, yo jamás entenderé ni voy a defender nunca que se lleven deberes a casa, por lo menos hasta las 12, 13 años, yo no entiendo, que un niño de 8 años, ¿cómo dices? Que está haciendo los deberes, pero si los deberes los tiene que hacer en el colegio. O sea, los niños tienen derecho a ese momento de ocio como tienes tú. Tiene su jornada laboral, pues ya está su jornada laboral. Oiga, pues en el colegio que se aplique de otra forma la enseñanza. Pero
claro,
el niño,
fíjate que claro, hablamos de conciliación mucho de mayores, hombre, y no hablamos de conciliación. Los niños tienen nunca que conciliar también con su familia, con sus amigos, con
claro,
su...
Pero
con
es que no se habla, no se habla. Los niños... Bueno, yo espero que ahora, para sacar cosas positivos, positivas de la COVID,
sí,
algo que tú me has escuchado decir muchas veces es que los niños tienen que ir con unas mochilas cargadísimas, casi con más del 20% de su peso en el cuerpo para ir al colegio. Yo espero que ahora ya esto no exista, señores gobernantes y señores políticos de la educación, porque si se ha demostrado que se puede estudiar online, pues los niños, oiga, que se apliquen con su iPad o con tal, y no tienen por... y con un... si lo pongan ustedes en ordenadores en los colegios, que es lo que tiene que haber, y con un pendrive, pues se llevan ahí los deberes, los ponen, y luego se llevan ese pendrive con los deberes, y no tienen por qué llevarlos. Claro, luego esos niños que siempre son los más perjudicados, como te digo, deberes, bueno, vale, no lo entiendo. Luego llega el verano. Ah, que también tienen que hacer los cuadernos del verano, que te lo venden en todos los sitios, pero ¿por qué tienen que hacer cuadernos del verano? Oye, vamos a ver, Eli, tú en tu mes de vacaciones te dice a ti el director de Onda Madrid, oye, que hagas prácticas de radio, que te vamos a llamar todas las semanas porque no se te olvide. Pero bueno, vamos a ver, en fin, de todas formas, si lo hacen algunos padres, que lo hagan jugando, ¡jugando! Pero no, no, hasta que no termines estas tres páginas, no bajas a jugar con los niños, pero bueno. Ah, ¿y se ha suspendido? ¿Se ha suspendido? Entonces castigado. Vamos a ver, cuando a ti te sale alguna vez mal un programa, y a todos nos puede salir mal, a ti te castigan, a ti te dicen, ala, dos días encerrada en casa sin salir. Pues no, vamos a ver, no, no lo entenderé nunca, lo de la enseñanza de los niños, no entenderé los castigos del verano, los deberes del verano. Tienen derecho, señores, a tener sus vacaciones como todo el mundo. Bueno, y ahora llega el momento, venga, tenemos que ir al cole, pero bueno, y usted ha establecido ese mecanismo de adaptación que le estoy pidiendo. Es que el niño tiene que cambiar el ritmo del sueño, ya no se puede levantar cuando quiera. Ya no se puede acostar cuando quiera. Yo anoche hablaba con mi nieto, que tiene 13 años, y el hombre se acostaba justo, y fíjate, es del Madrid, total del Madrid,
sí,
y no pudo ver el gol del Madrid, porque se acostó cuando acabó el primer tiempo, se tuvo que acostar para ir al instituto hoy, ¿no? Y se perdió el gol, porque el gol fue en el minuto 80 y tantos, y se perdió, bueno, pero mi nieta a las 9:30 tiene que estar en la cama, porque tiene 5 añitos, 6 añitos, bueno. Entonces, esto lo hemos hecho durante al menos una semana, les hemos ido adaptando el sueño, y otra, la alimentación. Pero si los niños en verano comen cuando le dan la gana, o cuando le dan la gana a los padres muchas veces, ¿vale? Bien. Eso hay que decirlo. Bueno, comen a una hora distinta, meriendan o no meriendan, cenan más tarde porque los padres se van de cena con los amigos, que es lógico, y se llevan a los niños. Todo esto hay que adaptarlo, y adaptándolo paulatinamente, yo no digo durante dos meses, pero durante una semanita el niño ya llega con su ritmo de sueño, y además hablándole con mensajes positivos. Ah, qué bien, mira, menos mal. Bueno, vas a tener que llevar mascarilla todavía, pero fíjate que en el recreo te puedes unir con otros grupos de compañeros burbuja que el año pasado no podías. Entonces el niño, mensajes positivos. Y luego, claro, los más pequeñines llorarán, pues sí, pero no lloran por ir al cole. No, lloran porque no están con la mamá. Que es distinto. O sea, ese es, si queremos hablar del síndrome, será un síndrome que no lo es, desde luego, porque no puede estar con su mamá. Claro, si ha estado 3 meses o 2 meses y pico todos los días con su mamá,
claro,
pues ahora me dejas aquí solo con esta gente. Yo creo que no, yo creo que no se deben de tomar ningún medicamento, de verdad, sinceramente. Y ahora, si alguien nota molestia, lo que tiene que hacer es ir a su médico del centro de salud. No al médico de internet, no al doctor Google. Por cierto, hablando de médico de centro de salud, acabo de escuchar al consejero de sanidad que, como las cosas van a mejor, parece ser que en breve van a abrir los centros de urgencia de atención primaria.
Sí.
Ah, ojalá.
Ojalá sea así, sí.
Claro, porque si a ti te pasa algo a las 2 de la mañana, pues en vez de ir al hospital puedes ir al centro de urgencia de atención primaria, te atienden más rápido, mejor. En definitiva, bueno, si se encuentra usted mal, tiene que ir a su médico. Bueno, es verdad que los niños, las primeras semanas del colegio, pues pueden tener pérdidas de orina, pueden tener
trastornos de
insomnio,
sueño, claro.
pueden tener pesadillas, pero de eso a darle a los niños una gota para tranquilizarle, como estoy viendo en internet, hay una diferencia.
Qué barbaridad.
Eso es una barbaridad. Yo creo que internet, lo decía justo cuando nació internet hace ya muchos años en un congreso, yo decía, internet será el mayor avance del mundo, pero también será el mayor peligro del mundo, porque no hay nadie que lo regule. Y claro, escuchas y ves cosas en internet que son barbaridades totalmente. Así que mientras que haya una radio pública seria como es esta, como Sonda Madrid, mientras que haya una directora del programa como Eli del Valle, que me da esta oportunidad durante la semana de dirigirme a ustedes, no se automediquen, consulten con su médico, y desde luego de síndrome como enfermedad, para nada.
Y me ha gustado mucho el consejo que has dado para los niños, ¿eh? A lo mejor este año vamos un poquito tarde.
No, todavía se puede.
Pero,
todavía,
oye, tenemos a la vuelta de la esquina luego las vacaciones de Navidad, las de Semana Santa y tal. Ir preparando al niño un poco, regulándole los horarios y demás, para que no sea un cambio brusco de hoy para mañana, porque evidentemente los niños lo acusan.
Claro, que son los ritmos circadianos. Y cuando usted se coge el avión y se va de vacaciones a Nueva York, se va usted a Latinoamérica, no tiene el cambio de horario y lo pasa mal, pues los niños igual, va a cambiar usted el horario, y a cambiar el horario cambian una serie de hormonas, y entonces duermen menos, tienen menos apetito, pero eso no significa que estén enfermos para nada. Y luego, claro que estamos a tiempo de seguir dándoles mensajes positivos, estamos a tiempo de seguir contándoles algo que yo he hecho en falta en todos los medios de comunicación, en todos, desde el principio, que hubiera por lo menos un programa, un programilla de media hora a la semana dirigido a los niños para contarles qué está pasando con la COVID. Los niños, como no lo conocen, tienen miedo. Y como lo único que hacen es escuchar a los papás, a las mamás, que muchos son negacionistas, otros son negacionistas de los políticos, otros son disidentes de las decisiones políticas, y luego está puesta la tele y casi siempre los mensajes son negativos, pues hombre, claro, son niños. Pues a los niños creo que hay que contarles la pandemia como un cuento, como un cuento. Y la vuelta al cole tiene que ser especialmente positiva, porque las cosas van a mejor. Y ese es el mensaje que hay que dar a los niños.
Los niños que, por otra parte, Jesús, se adaptan a prácticamente todo, ¿eh? Yo he visto niños, unos micos pequeñitos, que lo de la mascarilla y todo, como prácticamente llevan toda su vida con ellas. Hablamos de, de niños de 3 años, de 4 años. Son ellos mismos los que te dicen, oye, la mascarilla, que no llevas mascarilla.
Como un juego. Pero fíjate, es muy importante también, son los propios niños los que le dicen al papá o a la mamá, oye, no fumes, y tiene 5 años.
Sí.
Oye, ponte la mascarilla. Yo creo que los que más nos han enseñado la fuerza de adaptación en esta pandemia han sido los niños y los mayores.
Pues es verdad.
Qué fuerza de adaptación, ¿eh?
Cierto.
Sin salir.
Sí, es verdad.
Y se tres
ha adaptado
meses,
perfectamente.
Gente mayor, que muchas viven solas porque están, es la soledad obligada. Qué tristeza. Y sin embargo, ahí los tienes. Son los más fuertes y se retrasan los viajes del Imserso. ¡Ah, no, por favor, no! Si se puede ir a un estadio de fútbol y se puede abrir una discoteca y se puede, los viajes del Imserso tienen que estar ya para todos los mayores.
Seguiremos hablando de pequeños, de mayores, de medianos, de adultos, de infancia en esta sección que
muchas
llamamos
gracias,
Curarnos en Salud, y que mantiene todas las semanas con nosotros el doctor Jesús Sánchez Martos. Yo me quedo con esos dos mensajes que nos has dado. Lo del síndrome de estrés posvacacional realmente no existe. Sí, es verdad que a todos nos baja un poquito el ánimo, hombre. Nos quitan el caramelo de hacer lo que nos da la gana.
Claro, cambio de rutina.
Exactamente, en vacaciones. Pero eso no quiere decir ni que estemos enfermos ni que tengamos ningún síntoma. Y si los tenemos, al médico.
Al médico.
Que a lo mejor estamos pensando, estoy bajito por eso y lo que tengo es una anemia.
Claro que sí.
Por ejemplo, o una depresión.
Claro, pero hay que ir al médico. Claro que sí, al centro de salud, por favor. Y además, les recuerdo, se llama centro de salud. Los enfermos van al hospital. Centro de salud es, hola, doctor, ¿qué le pasa? No, no me pasa nada, vengo a revisarme.
Muy bien.
Porque he escuchado a un médico en Onda Madrid decir que esto es un centro de salud.
Muy bien, pues con eso nos quedamos, Jesús.
Muchas
hasta
gracias,
la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Mucha salud, hasta luego.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con el inicio de la jornada 6 en Segunda División. Desde las 9 menos cuarto en Santo Domingo, Alcorcón, Almería, por el 106 de la FM.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¡Mírala, la estudianta! ¡Vamos!
Mañana tengo una entrevista de trabajo. Si me cogen, dejo la universidad.
¿Un trabajo de qué? De limpiadora por 400 euros al mes. Antes me estoy yo en la calle. Fíjate lo que te digo.
he quedado aquí con una agencia de estudiantes americana. Le vamos a decir que esta es nuestra casa.
Se lo han tragado y la guiris llega hoy.
¡Ay, qué niña tan bonita me ha tocado!
¡Sorpresa!
Nadie dijo que fuera tan fácil.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es el tráiler de Sevillanas de Brooklyn, que es un largometraje lleno de humor, pero también de crítica social. La historia se centra en la familia de un barrio humilde de Sevilla, con muchos apuros económicos, que está al borde del desahucio. Y para salvar a la familia de la ruina, bueno, pues a la matriarca del clan se le ocurre una idea bastante especial. Bueno, para saber cuál es esa idea, tenemos con nosotros a Estefanía de los Santos, que en este caso es la madre imaginativa. Estefanía, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de charlar un ratito contigo sobre esta cinta, Sevillanas sí. de Brooklyn, donde tu personaje sí. es Carmen, ¿verdad?
Sí, corazón.
Carmen, que para evitar perder su casa, pues mete a toda la familia en un lío.
En un gran lío, pero es muy original el lío en el que lo mete, es auténtica picaresca española. Sinvergüenza.
Bueno, vamos a adelantar un poquito. No, nunca nos gusta hacer spoiler porque lo que tiene que hacer la gente es ir al cine a ver Sevillanas de Brooklyn. Pero,
por favor, que estrenamos mañana, 17.
Bueno, pero ya habéis, ¿cómo se suele decir? Testeado, madre mía, qué palabra, al público en el Festival de Málaga, ¿no?
Sí, se testeó allí, que está muy bien dicho también, ¿por qué no? Porque se entiende perfectamente. Y uh-huh. estuvimos en el preestreno en Madrid el 13 y el sí. 14 en Sevilla.
O sea, que entrenáis sabiendo que gusta.
Que funciona muy bien, chica. La gente salía muy feliz. Uh-huh. Y es que sentimos como que estamos... Yo por lo menos siento como que vamos a entregar un regalito bonito. ¿Sabes? Uh-huh. El Día de Reyes, que se va a abrir mañana todos los regalos. Porque damos mucha alegría con esta película. La gente sale muy contenta, muy agradecida. Es una película muy bonita, muy entrañable, con mucha humanidad. Es muy tierna. Y como que la gente está deseando de ver cosas agradables y reírse sobre todo. Y sonaban las carcajadas, ¡buah, madre mía! Y la sonrisa de la gente al final de la película, cuando se encendieron las luces, las dos ocasiones que yo he estado, así espectacular. Y es que el regalo es recíproco, porque recibir la alegría de la gente también después del trabajo hecho y de ver el resultado, que es la felicidad de la gente, no sabes, no te puedes imaginar lo gratificante que es.
Bueno, que la historia va de que Carmen, que eres tú, esta matriarca, decide para salir del desahucio traerse a casa a un afroamericano de una familia muy pudiente, con lo cual nos encontramos con, primero, choque de culturas, choque de razas, choque de estatus económico. Todo eso, claro, da para mucha risa, pero supongo que también dará muchos puntos para la reflexión.
Sí, mira, tiene un montón de mensajes súper bonitos, muy sutiles, metidos a través de la comedia, una comedia que ha hecho Vicente muy elegante, que no va al chiste, sino es una comedia de situación. Se ríe porque los personajes son grotescos y se meten en unos líos brutales, pero tiene muchos mensajes muy, muy, muy bonitos, muy bonitos. Pues prácticamente todo lo que has dicho hace reflexionar mucho sobre dónde están las diferencias y por qué nos diferenciamos y por qué miramos raro al otro, cuando en verdad todos somos seres humanos, tenemos las mismas venas por dentro, los mismos sentimientos, las mismas emociones. Y de esto habla la película, del encuentro, del desencuentro, de que creemos que somos diferentes, pero no es verdad. Y con todo lo que está pasando últimamente, pues también es bonito ver eso en pantalla y tener esa reflexión. Y más cosas, muchas más cosas.
Oye, Estefanía, que dice Vicente Villanueva, el director de la cinta, que tu personaje es como una especie de Lola Flores pasada por el filtro del cine italiano. Y es que ya me lo estoy imaginando, ¿no?
Sí, sí, sí. Me mandaba a ver películas italianas y que me lo pasé genial viendo esas películas, por cierto, que se las agradezco un montón, los referentes que me dio, porque también me abrió pues el abanico mío, que yo estaba muy limitada con el cine italiano, y me lo gocé mucho, mucho, mucho. Y Vicente es un extraordinario director de orquesta, ya lo digo, y nos tenía todo como muy medido, él tenía muy claro todo lo que quería hacer, el ritmo, tiene mucho sentido del ritmo Vicente sobre la comedia, y bueno, ha hecho una película preciosa.
Oye, Estefanía, que estás que no paras, que te estamos viendo además en un montón de registros diferentes, que son, pues eso, un auténtico caramelito, ¿no? Te vemos en esta comedia, pero es que hace nada, en julio, creo que fue en julio, ¿no? Se estrenó Ama.
Ama, sí, Ama.
Ahí hablamos de Dramón.
Le tengo mucho cariño a esa película, mucho, mucho cariño, mucho. Porque amo a Tamara, la protagonista, que es una, vamos, es una bellísima persona, aparte de una gran actriz, como habéis podido ver todos.
Sí.
Y después a Julia, es que Julia, la directora, es un ser muy especial, y ya también la habéis visto a través de su película.
Bueno, pues si alguien quiere pasar un buen rato, quiere reírse, pero bien, desahogándose, ay, pero soltar alguna lagrimita, porque alguna lagrimita también se suelta, ¿no?
¿A que sí, eh?
Sí.
Los tenemos ahí, sí que es muy emocionante, tiene, como ya no voy a hacer spoiler, pero hay un par de escenas que se coge el pellizco al corazón, pero brutal. Lo que pasa es que después se suelta con otra risa. ¿Sabes qué es lo interesante? Que no te dejen ahí en la lágrima colgando, sino que te saquen de ese estado rapidito con más risas. Y al final sale muy contenta de la película.
Hombre, muy contenta y además muy bien acompañada por los temas musicales, porque ahí tenemos a Vanessa Martín y a Miguel Poveda, bueno, dos
y
grandes.
Y Rivera, que ha hecho toda la versión. ¿No? Es una pasada la música y demás. Que a mí, para mí la música en la película es muy importante. Tiene que convertirse como en otro narrador. Y esta banda sonora que ha hecho Ricky con los acompañantes que ha tenido, lo hace. Te va susurrando como también emociones. Y es muy bonito que te vaya acompañando una buena música cuando estás viendo imágenes. A mí me encanta la banda sonora de esta película, me encanta. Y además que es muy viva, te alegra, sales como con ganas de bailar, no sé. Es que es muy, ay, muy fuegos artificiales esta película.
Pues si nuestros oyentes quieren disfrutar de esos fuegos artificiales, que no se pierdan estas sevillanas de Brooklyn, mañana se estrena, así que ahí estaremos en el cine. Estefanía de los Santos, que nos alegramos muchísimo que todo te vaya tan bien.
Muchísimas gracias, corazón.
Y hasta la próxima, que supongo que será dentro de poquito, porque trabajo no te falta.
Bueno, Dios te oiga. ¿Sí? Esta profesión es muy montaña rusa, ¿eh? Muy montaña rusa. No, pero bueno, aquí nos mantenemos porque yo estoy enamorada de esta profesión y de nuestro oficio. Me encanta actuar, es una meditación activa para mí, de transmitir mensajes y hacer a la gente vivir cosas, a mí me fascina. Así que de aquí no me voy a ir ni con agua caliente, ya te lo digo.
Harás muy bien y te lo agradeceremos, que te quedes quieta. Estefanía, un beso enorme.
Un beso gigante, amor mío, y muchas gracias.
A ti por haber estado con nosotros.
Un saludo grande.
Bueno, pues del cine nos vamos al teatro, a un teatro en concreto que todavía no sabemos exactamente cuál es, pero cuya fotografía es el reto de agudeza visual de hoy de Carlos Honorato.
Exactamente, no me voy ni con agua caliente de aquí, hasta, hasta que no dejemos claro qué teatro es.
Bueno, por si alguien se ha perdido, todos los días Carlos Honorato sube a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, un reto de agudeza visual. El reto de hoy consiste en una fotografía del interior de un teatro precioso de Madrid. Y nos da tres posibles respuestas a la pregunta de qué teatro es.
Sí.
Teníamos el Teatro Real, el Teatro Lara y el
Infanta Isabel.
Sí. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que han votado los oyentes?
Bueno, a esta hora, en última posición, Teatro Lara, 20% de los votos.
Vale.
En segunda posición, Teatro Infanta Isabel, 33% de los votos. Y ha ganado la encuesta el Teatro Real con el 47% de los votos.
Ahora la pregunta es, ¿ese 47% de oyentes que han votado por el Teatro Real han acertado o no?
No.
¿Qué me dices?
Pues...
¿Que eso no es el Teatro Real?
Hay que ir más al teatro, señores. Este es el mensaje.
Perdón, hay que ir más al teatro y mirar al techo. ¿Por qué? Porque no es la cúpula de ese teatro,
¿sí?
Que tiene una pintura preciosa.
Vamos, vamos. Bueno. Es un teatro que se construyó en 1879 a la italiana, porque entonces se llevaba la construcción a la italiana. Tiene una capacidad para 464 personas, tiene 9 palcos preciosos que se ven, y se le conoce como la bombonera de Don Cándido.
Por lo tanto,
Cándido Lara es el que...
Ajá, hablamos del Teatro Lara. O sea, el menos votado.
¡El menos votado!
Ay, señores, hay que ir al teatro y hay que ir al Teatro Lara y hay que mirar al techo cuando uno va al teatro. Oye, que ya hablábamos con los oyentes de qué hacemos cuando nos aburrimos. Pues hoy en el teatro, que a veces... uno llega prontito y está esperando que empiece la función y sí. esto no arranca, pues miremos al techo.
Por supuesto.
Claro que sí, que se puede aprender mucho. O sea que hoy has vuelto a ganar a los
bien,
oyentes.
Bien,
pues
bien.
Pues mira que hoy no daba ahí un duro por
no,
ti, ¿eh?
No, yo
no
tampoco.
Daba un duro. Creía que como, iban a ganar ellos.
Ya me vas conociendo y ves que un día lo hago mal, lo hago a mala idea y otro no. Yo creía que iban a ganar los oyentes, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues es el Teatro Lara. Si alguien quiere verlo, pues nada, que vuelva a entrar en @buenosdiasom y
ahí
que vea
tiene.
Esa fotografía porque realmente es un teatro muy, muy, muy bonito.
Pues gracias a todos por participar, incluso hasta los que se equivocan. Porque
exacto.
Esto es un juego.
Claro que sí. Mañana más. Mañana otro, ¿eh?
Mañana otro, sí.
¿Tienes que ir pensando?
Tengo que subir la vara para mañana. Vamos a ver qué...
Pero
qué
si ya has ganado dos días seguidos.
No,
¿cómo vas
para,
a subir el
para
nivel,
irme
hombre?
Contento a mi casa. Decir, ¡buah! Una semana de tres.
No sé si lo va a conseguir.
No,
en fin.
No creo.
Mañana otro juego de agudeza visual y otro programa más de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ya sabes que desde las 10... Estamos aquí esperando a que nos hagas compañía. Ahora te dejamos con el partido de la una y con toda la programación de Onda Madrid, que de verdad merece la pena.